Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Detenida una mujer de 22 años acusada del asesinato de su hijo. Es un bebé de 18 meses al que llevó al hospital materno ya muerto. Es la terrible noticia que nos deja la mañana. Muy buenas tardes, es martes 24 de noviembre. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Enseguida nos vamos a ocupar de la pandemia y de su incidencia en Málaga. Antes, esta terrible historia que te venimos contando. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Es la noticia de las últimas horas. Han detenido a esa joven de 22 años por la muerte de su hijo de apenas año y medio. El pequeño ingresó ayer por la tarde en el hospital materno infantil aquí en la capital. La mujer dijo que lo llevaba a urgencias porque lo encontraba mal, pero los médicos comprobaron que tenía lesiones compatibles con los malos tratos. De hecho, como decías, ya ingresó muerto en el hospital, así que se puso en marcha el protocolo para este tipo de casos. Se dio aviso a la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación. La madre está ya detenida y podría haber más arrestos. Por lo demás, la pandemia. Bueno, pues la evolución del coronavirus va por pueblos. Es decir, que mientras hay localidades en las que después de 8 meses aún no se ha detectado ni un caso positivo, hay otros donde la tasa está disparada. Es el caso de Cuevas del Becerro, un pequeño pueblo de la Serranía de Ronda con apenas 1.600 habitantes, donde la tasa de incidencia en los últimos 14 días está por encima de los 4.200 contagios por cada 100.000 habitantes. Por comparar, para que nos hagamos una idea, en Málaga capital la tasa de contagios es de 261 casos por cada 100.000 habitantes. En Cuevas del Becerro supera los 4.200 casos. Es la tasa de incidencia más alta de toda Andalucía.
Ana María García es la alcaldesa de Cuevas del Becerro. Alcaldesa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cuál es la situación a día de hoy en el pueblo? ¿Cuál es la realidad a pie de calle de estos datos que estamos dando?
Pues mira, la realidad a pie de calle es que ahora mismo tenemos un pueblo fantasma, porque la verdad es que está todo el mundo en sus casas intentando cumplir lo mejor posible las normas de seguridad, por el miedo que tenemos a la incidencia que actualmente tenemos. Ayer terminábamos el día con 55 casos positivos, y que es verdad que en estos dos últimos días pues está bajando un poco, porque estamos recibiendo alta médica y los casos que se van dando pues es entre una y dos personas, pero lo que hemos estado viviendo de semanas para atrás es pues de un alta a dos altas y 6 o 7 positivos. Entonces la verdad que lo estamos viviendo con un poco de miedo, porque claro, queremos pues que aparte de todas las medidas que el ayuntamiento ha impuesto para controlar lo que es la contención de este virus, pues lo que llevamos solicitando de varias semanas es el cribado masivo aquí en el pueblo, y estamos a la espera.
Alcaldesa, ¿hay alguna explicación para que haya ocurrido esto en el pueblo, en un pueblo pequeñito? ¿Ha ocurrido algo excepcional?
Algo excepcional, pues la verdad que no. Lo único es que la idiosincrasia de los pueblos, como lo solemos decir aquí, pues que la familia, pues solemos tener mucha vida social. Es muy normal que una casa de familia pues cuiden a sus mayores, y entre sus mayores pues también estén los nietos conviviendo. Entonces, claro, es complicado. Es complicado el hecho de que aunque se pongan medidas, pues que al final se contagie la familia entera.
Alcaldesa, y ante una situación así, ¿cómo se está actuando? ¿Qué medidas precisamente se están tomando, como apuntaba? En Cuevas del Becerro hay más medidas, más allá de las restricciones que hay impuestas en toda Andalucía.
No, tenemos las que son las de la Junta de Andalucía, y nosotros desde los primeros casos, desde el 19 de octubre que empezaron a salir los primeros casos, nos reunimos la corporación local y también pusimos las medidas que nosotros podemos poner como ayuntamiento. Entonces, desde el 23 de octubre, pues están todas las instalaciones deportivas, todas las actividades municipales que podemos tener muchas, pues también se han cortado. Por ejemplo, tenemos un servicio de recogida de basura para las personas mayores o vulnerables, o las personas que están, por ejemplo, contagiadas del virus, pues todo el tema de mandado, de medicamento, también lo hacemos. Estamos en una campaña y en una lucha, que esto es diario, esto es de los concejales trabajando en los día a día, en concienciar a la gente lo importantísimo que es hacer un aislamiento en condiciones, lavado de manos, la mascarilla. Estamos, yo creo que las 24 horas al teléfono, y sobre todo concienciando mucho, porque sí que es verdad que estamos demandando que se nos haga un cribado para conocer la realidad de nuestro pueblo, pero también entendemos que ahora mismo la única vacuna posible que ante este virus es respetar las normas de seguridad y las normas de higiene.
Creo, alcaldesa, que está de hecho usted a la espera de novedades, supongo que esperando algún movimiento de la Junta de Andalucía, ¿no?
Sí, Sí, en estos días supongo que conoceremos la noticia, porque la semana anterior, el miércoles anterior, solicitaron el cribado desde la delegación de Málaga y nos contestaron la semana pasada, entre el martes y el miércoles, diciendo que no lo autorizaron. Entonces, pues ahora estamos a la espera de lo que ocurre.
Pues es el caso de Cuevas del Becerro, un pueblo de la serranía de Ronda con apenas 1.600 habitantes, donde la tasa de incidencia del coronavirus en estos últimos 14 días, en estas últimas dos semanas, está por encima de los 4.200 contagios por cada 100.000 habitantes. Es la incidencia más alta de toda Andalucía. Ana María García es su alcaldesa, la alcaldesa de Cuevas del Becerro. Alcaldesa, gracias por atendernos. Muchísima
gracias
suerte. Estamos en contacto. Gracias.
Venga, muchísimas gracias.
La otra cara de la moneda o de la pandemia la encontramos en 7 municipios de la provincia de Málaga que a día de hoy están absolutamente libres de coronavirus.
Después de 8 meses, efectivamente, Canillas de Albaida, Salares, Pujerra, Tajate, Benadalid y Faraján. Una lista a la que hay que sumar a Comares, donde no se ha registrado ni un solo positivo en estos 8 meses de pandemia.
Su alcalde es Manuel Robles, lleva al frente del ayuntamiento 34 años. Alcalde, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo se hace? ¿Cuál es el secreto para mantener a raya el coronavirus? Estamos hablando de 1.386 habitantes y ni un solo caso.
Sí, efectivamente, te voy a rectificar, aunque no sea porque quiera apuntarme honores. O sea, realmente yo salí de alcalde en el año 83, por lo tanto, tengo 37 años y camino de los 38. Indudablemente, la pregunta que me hace, es decir, lamento la situación que está viviendo la alcaldesa Ana María García en Cuevas del Becerro, pero afortunadamente, pues Comares no tiene ningún contagio al día de hoy. Por lo tanto, estamos enormemente contentos y satisfechos, hombre, de la gestión que se ha hecho por parte del ayuntamiento, que no es que sea más diferente que la que hacen otros pueblos o esta alcaldesa, que con bastante preocupación pues la veo, ¿no? Pero realmente la dispersión que tiene Comares, tenemos 25 kilómetros de término municipal, tenemos los 1.385 habitantes y gracias a Dios pues no tenemos contagio ahora mismo ninguno.
Alcalde, por ejemplo, en el caso de Cuevas del Becerro, decía su alcaldesa, Ana María García, que pues los habitantes tienen relaciones familiares, los abuelos, los nietos. En el caso, imagino, de Comares, que ocurre igual. ¿Han sido más responsables los habitantes de Comares? ¿Han sido más asustadizos?
Bueno, realmente yo no me daría esa catalogación. Yo creo que todos los ayuntamientos, al igual, sin mirar color político, pues todo el mundo ha hecho las normas que nos ha dictado tanto a nivel nacional como a nivel regional, ¿no? Lo que ocurre, y Comares no es porque estos habitantes que tenga, es un pueblo que se olvida la montaña, es un pueblo turístico, un pueblo que ha sido primer premio en embellecimiento de Andalucía, que tenemos la tirolina más grande de España, y realmente 32 rutas de escalada, y Comares es un pueblo que tiene una afluencia turística muy fuerte, ¿no? Realmente, cuando estamos viviendo una situación lamentable, hombre, y es ahora al no poder visitarnos, porque es un pueblo que vive del turismo, ¿no? Y Comares, hombre, yo la única solución que doy, ¿no?, y que no tiene otra explicación, es que el único pueblo de España que tiene por patrón es San Hilario de Poitiers, y en este caso es Comares, el único en toda España que tiene por patrón. Y yo creo que al igual que cuando se le nombró patrón de Comares, pues está intercediendo por los comareños, porque yo creo que no hay otra explicación lógica de la situación que estamos viviendo.
O sea, que usted achaca a esa mano, a esa protección del patrón del pueblo, a que el coronavirus no haya llegado a Comares.
Pues no tiene otra. Prácticamente cuando se le nombró patrón del pueblo fue igual, ¿no? Más o menos en una guerra que hubo con los mozárabes, y otras crónicas dicen de una pandemia que llegó en aquellos tiempos y se ordicaron a San Hilario, y a partir de ahí, pues gracias a Dios, Comares pues lo tiene por patrón, ¿no? Y ahora mismo, pues Comares, también la altura que tiene, 738 metros de altitud, donde vemos toda la comarca, estamos muy ventilados, tenemos una vida muy sana, está viniendo mucha gente de fuera a vivir a su pueblo natal y a disfrutar de esta calidad de vida y sobre todo de este aire limpio, donde briliza el Maroma y el mar al fondo y 11 pueblos en la falda de Comares.
Alcalde, ¿y los vecinos cómo están llevando todas las restricciones de movilidad, el toque de queda, el cierre de los bares, de los comercios? Porque supongo que acatar todas esas normas, sabiendo que no hay coronavirus en el pueblo, no sé si se hace un poco más complicado.
Bueno, realmente, tú recientemente sabes que hemos estado en nivel 4 cuando Comares no tiene ningún contagio, ¿no? Pero claro, que hay que acatar las normas que toda la provincia de Málaga pues, acepta con resignación y, por supuesto, con respeto, ¿no? Entonces, los comareños, pues al igual que todos los demás, pues en fin, a las 6 de la tarde se cierran los bares y los dos o tres restaurantes que han quedado abiertos porque los otros están cerrados y la gente pues hace una vida normal dentro del pueblo, compra en los comercios del pueblo y lo hace toda la vida aquí. Por lo tanto, yo creo que una de las cosas que más hace de que no haya llegado el contagio es este intercambio entre familias y porque es muy cercano, aquí a 10 kilómetros tenemos el pueblo de Cuta, de La Margosa, y realmente ahí sí ha llegado. He dicho, nosotros realmente decimos un poco que a partir de los 500 metros no sube, y es lo que estamos diciendo, y gracias a esas medidas de desinfección de las calles, de mantener los centros, todas las clases que hemos tenido de verdiales, monitores, todo está paralizado, y realmente yo creo que es una de las formas y sobre todo encomendarse a nuestro patrón para que no siga y no llegue aquí el coronavirus.
Bueno, habrá que pedirle a los científicos, a los estudiosos, que investiguen si es la altura o si es San Hilario. En todo caso, en Comares no se ha registrado en 8 meses de pandemia ni un solo caso positivo. Igual tiene que ver algo la responsabilidad también de esos vecinos y un poquito de suerte, que también hace falta. En todo caso, Comares, igual que Canillas de Albaida, Salares, Pujerra, Atajate, Benadalid y Faraján, están libres de coronavirus aquí en nuestra provincia de Málaga. Su alcalde, casi 38 años ahí en el ayuntamiento, es Manuel Robles. Manuel, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes y que sigamos con esta suerte y que pronto Dios quiera que se elimine este COVID y podamos disfrutar y armarnos y seguir viendo y visitando nuestros pueblos de esta provincia de Málaga.
Pues a pedírselo a San Hilario. Gracias, alcalde. A la espera de los datos actualizados de la pandemia en la provincia de Málaga, Carmen, vamos a recordar las últimas cifras que manejamos.
Y las últimas cifras apuntan a que después de varios días de bajada, de nuevo ha aumentado el número de pacientes hospitalizados por coronavirus aquí en la provincia, 364 ingresos, de los que 51 son en UCI. Afortunadamente, no ha habido que hablar en la última jornada de fallecidos y en cuanto a los contagios, se han sumado 106 más en un día, de forma que la provincia ha superado la cifra de 32.000 positivos acumulados desde que comenzó la pandemia.
A esas alturas de la película todos sabemos que debemos llevar puesta la mascarilla en lugares públicos, bueno, y en casa si es que nos reunimos con personas que no conviven con nosotros. Otra cosa es que esto último realmente lo hagamos, realmente seamos así de responsables. En todo caso, ¿existe una evidencia científica que demuestre que el uso de la mascarilla realmente nos va a proteger frente al coronavirus? Doctor César Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carmen.
Doctor, ¿existe esa evidencia científica de la protección que le presuponemos a las mascarillas?
Pues mira, Mónica, a principios de este año el gobierno español decidió que las mascarillas podrían jugar un papel significativo en la detección del COVID-19, para lo cual se estableció su uso obligatorio en determinados lugares públicos. Pero la pregunta es, ¿están sustentadas estas medidas en una evidencia científica que demuestre que sirven de verdad? Hace 3 días se ha publicado un ensayo clínico en Dinamarca que quiere responder a esta cuestión. El llamado DanMask-19 Trial fue realizado en primavera con más de 6.000 participantes cuando no había indicación de llevar mascarilla, pero sí estaban en marcha otras medidas de salud pública y todos respetaban la distancia social. La principal diferencia con otros estudios sobre mascarilla estriba en que este es un ensayo aleatorizado y controlado, que es el estudio científico de mayor calidad. Bueno, pues alrededor de la mitad de los participantes en el ensayo recibieron 50 mascarillas quirúrgicas desechables, a los que se indicó que deberían sustituirlas cada 8 horas. Al cabo de un mes, se realizó a los participantes un estudio que incluía PCR y determinación de anticuerpos, comparando los resultados con los de la otra mitad de participantes que no habían utilizado mascarillas. Al final no se encontraron diferencias significativas entre los que portaban mascarillas, que se infectaron por COVID el 1,8%, y los que no usaron mascarilla, que se infectaron el 2,1%. Como resultado del estudio, concluyen los autores, parece que cualquier efecto que las mascarillas pudieran tener en la prevención de la difusión comunitaria de la enfermedad de existir sería muy pequeño porque es así, a toda la población y a todos los participantes se les pedía guardar la distancia social de 1.5 metros. Por tanto, en relación con el uso de mascarillas, aún existen escasos estudios de adecuada calidad respecto a su utilidad para prevenir enfermedades transmitidas por la vía aérea. Los resultados de este ensayo se asemejan a los resultados de otros estudios realizados en pacientes con cuadros gripales. Lo que yo saco de conclusión de este estudio no busca para nada tirar para atrás el uso de la mascarilla, pero sí resaltar que existe una preocupante falta de evidencia robusta respecto de su utilidad real en la COVID-19. Por esta razón, grandes ensayos aleatorizados como el reciente de Dinamarca son tan importantes si queremos entender realmente el efecto de medidas como el uso de mascarillas. Y la evidencia de este estudio concluye que usar mascarilla en la comunidad puede no reducir significativamente las tasas de infección. El otro mensaje que deja este trabajo es que es posible hacer buenos ensayos aleatorizados sobre las medidas no farmacológicas empleadas para la COVID-19 y que son más necesarios que nunca. La mascarilla no es un paracaídas. De hecho, y aunque en España exista una persecución intelectual y casi física al que ose cuestionar la orden totalitaria del empleo de la mascarilla hasta el vecino más solitario del territorio, son muchos los países en que el empleo de la misma no es obligatorio en espacio abierto y mientras se pueda mantener una distancia social adecuada. Así funciona, Mónica, la ciencia de verdad. Obviamente, las reacciones en las redes a este estudio han sido de todo tipo y son muchos los científicos y médicos serios que critican este estudio y le atribuyen múltiples defectos metodológicos. Hay debate, pero tampoco nadie habla de que entre usar mascarillas y como se está usando, colocación, recambio, manipulación adecuada, existe un camino que puede invalidar su uso como elemento de prevención del contagio. Y la ciencia bien estructurada siempre será bienvenida en la pandemia.
No hay que olvidarse de las 3M, la mascarilla, pero bien manipulada, no esa que ponemos en el bolso, ponemos al lado de las llaves del móvil, en cualquier parte y después nos la colocamos en la cara. También el 1.5 metros de distancia, ¿verdad, doctor? Y el lavado de manos, las 3M que no se nos pueden olvidar.
Y por el orden que tú has dicho, primero de todo la distancia social es lo más importante, 1.5 metros, segundo el lavado de manos y tercero la mascarilla, pero hay los estudios de mascarillas, Mónica, cómo se manejan las mascarillas, ahí está un kit de la cuestión que es muy importante y que si lo revisamos nos llevaríamos muchas sorpresas.
César, no sé si comparte la teoría del alcalde de Comares que dice que no hay ni un solo caso en su pueblo después de 8 meses de pandemia, siendo un municipio turístico, por San Hilario. Por la altura, están a casi 800 metros de altura el pueblo, y por San Hilario. No sé si igual un día tratamos esto de los santos en el diario del coronavirus, que firma cada día el doctor César Ramírez. Doctor, hasta mañana.
Pues Carmen, yo soy católico, creyente y practicante, pero también soy médico y científico. Y hemos dejado el aspecto no científico para el alcalde y nosotros hoy hemos hablado de ciencia.
Gracias, doctor. Hasta mañana. Bueno, Carmen, vamos con más cosas. Ayer, bueno, el revuelo que se montó en las redes sociales a raíz del comentario del diputado socialista, diputado ha sido toda la vida. Ahora es senador socialista por Málaga, Miguel Ángel Heredia, que sigue las reacciones.
Sí, sigue las reacciones a ese comentario en Twitter, donde calificó de pijos a los estudiantes de la educación concertada, hablaba de elitismo. Bueno, es una polémica que contamos ayer a esta hora a los oyentes de COPE más Málaga. A partir de ahí se sucedieron las reacciones en el ámbito político, en el educativo. A tal punto ha llegado este asunto que el mismísimo Carlos Herrera se ha referido a él esta mañana en su monólogo de las 8.
Las reacciones y las manifestaciones de este domingo contra la ley de educación, algunos escozores han provocado en algunos miembros, especialmente los más primates del Partido Socialista. Hay uno que es senador por Málaga, Miguel Ángel Heredia, que escribió un tuit que decía: no hay que educar pijos con dinero público. ¿Qué es eso de los privilegios de unos pocos con dinero público? Se refería a la educación concertada. Bueno, pues cuando tú ya ves salir a un senador del Partido Socialista diciendo estas tonterías, que son tan fácilmente contestables, piensas que efectivamente estamos en manos de unos indocumentados, literalmente. Vamos a ver, chavalote. Que la concertada fue idea del PSOE. de gobiernos de Felipe González, que el dinero público no eres tú quien para decidir si es para pijos, es para todos, es para pijos, es para macarras, es para perroflautas, hasta incluso para mantener a primates como tú en un alto cargo de la institución del Estado. Y desde luego mejor gastarse el dinero en pijos que en putas y en cocaína, como los ejemplos del PSOE andaluz y de los seres del PSOE andaluz, que con el dinero de los seres se podría mantener todavía mucho mejor la red de escuela pública en Andalucía. Y por cierto, ¿en ese capítulo de pijos entran también los hijos de socialistas que van a la concertada o no?
Pues puede ser más claro, no puede ser, Carlos Herrera. Carmen, ¿más cosas que hay que contar a los oyentes?
Pues sí, una historia que además van a poder ver en COPE Málaga, en la web. La policía local ha cazado a un joven conduciendo un coche con las rodillas porque tenía las manos ocupadas. ¿Y qué hacía este joven de 23 años? Pues básicamente liarse un cigarro de hachís. Una ciberpatrulla, que son agentes especializados en rastrear en internet y en redes sociales, captaron dos vídeos grabados y subidos por el copiloto, unos vídeos que se habían subido a Instagram, donde se veía a ese joven conduciendo con las rodillas. Ahora lo han cazado, así que, bueno, mínimo una multa le va a caer. Las imágenes, como decimos, las van a poder ver los oyentes en la web de COPE Málaga.
Este otro primate, ¿eh? Bueno, gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media. Nos puedes escuchar a través de la aplicación de la cadena COPE, que debes tener en tu móvil, y de nuestra página web cope.es/Málaga. Están llegando las nubes. Un frente que nos va a dejar lluvias durante varios días. Bueno, vaya trueno. No sé si está llegando ya ese sonido, esa lluvia. ¿Va a llover durante la semana mucho? ¿Cuántos días? Vamos a preguntárselo al hombre del tiempo. Es José María Sánchez Laulé, es el director del Centro Meteorológico de Málaga. José María, buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Ese sonido, ese trueno lo vamos a escuchar esta semana, lo que nos queda de semana bastante?
Es posible que sí, porque tenemos incluso aviso de tormenta para el jueves, es decir que... tenemos la situación con un frente que está entrando por el Atlántico y, bueno, pues va a dar una lluvia bastante abundante en toda la provincia e incluso con tormentas y, bueno, tenemos aviso ahora mismo momento amarillo para el jueves, tanto de tormentas como de precipitación en 12 horas como de precipitación en una hora. Es decir, que hay que estar un poquito vigilante.
Eso el jueves con esos avisos amarillos que activa Meteorología, pero mañana miércoles, por ejemplo, ¿qué va a ser el día de transición de hoy, bueno, que tenemos un día agradable, al jueves que nos espera todo eso?
Sí, hoy es un día bastante bueno, ¿no? Mañana ya pues empezará, digamos, predominarán los cielos nubosos y habrá precipitaciones en la provincia, sobre todo en la parte occidental, pero también pueden llegar a Málaga capital y a la parte oriental, ¿no? Pero mañana, en todo caso, a Málaga capital, por ejemplo, esperamos que sean débiles y, bueno, de pocas cantidades. Y ya, pues, realmente el frente va a pasar el jueves, cuando va a haber precipitaciones abundantes. Esperamos que precipitaciones en todo este episodio, desde 80 litros por ahí en la parte occidental, ¿no?, en la ferrería de Ronda, a 20 litros en la parte más oriental de la provincia.
¿Ese frente pasa el jueves y se va, o va a continuar el viernes, el fin de semana?
No, el jueves es un frente bastante activo y además pasa lentamente, es decir, que va a durar, va a dar lluvia, ¿no? Y ya, pues no, pero ya digamos que para el viernes, pues esperamos a lo mejor que haya alguna precipitación en algún punto de la provincia, pero en general viernes, sábado y domingo, pues no esperamos precipitaciones, sobre todo el sábado desde luego no, y el domingo, pues a lo mejor podría haber alguna probabilidad de precipitaciones, pero de ahora mismo va a estar no muy alta y serían débiles. Es decir, que digamos que lo interesante en cuanto a lluvias es mañana, miércoles, en la parte occidental de la provincia y el jueves en toda la provincia.
¿Cuánto tiene que llover hasta antes de que termine este mes de noviembre, que estamos ya casi diciéndole adiós, para estar en esa media, para que el hombre del tiempo de ese programa diga, bueno, pues el mes de noviembre lo hemos salvado en lo que tiene que ver con lluvias?
Bueno, vamos a ver, es decir, el mes de noviembre está variando bastante, porque hasta ahora teníamos una media histórica de unos 100 litros por metro cuadrado, ¿no? Y llevamos 17, puede decir que la diferencia es bastante abismal, ¿no? pero realmente ya los últimos, el año que viene cambiaremos de referencia y la media será la del 1991 a 2020, y ya en esa media pues va la precipitación ha bajado a 75 litros por metro cuadrado, es decir, que si ahora mismo llueve pues los 40 litros que esperamos, pues a ver si es posible que llueva en la capital, pues nos acercaríamos bastante a esa media, ¿no? La media nueva, digamos, ¿no?
Cambia la media nueva, José María, pero claro, durante todo ese tiempo atrás, esa media de lluvia del mes de noviembre es de 100 litros por metro cuadrado de lluvia, ahora el año que viene se va a cambiar para que sea 75, estamos hablando de un cambio muy importante, ¿no?
Sí, en cifras sí, pero en total globalmente en el año no varía mucho, sí, porque está lloviendo ahora curiosamente más en la primavera, que bueno, en esos meses de primavera, en los últimos años, es decir, que eso sí va a aumentar y está disminuyendo algo en el mes de noviembre, ¿no? Mientras que diciembre se mantiene en sus 100 litros aproximadamente, que es lo que venía haciendo históricamente. Entonces, globalmente anualmente no hay una diferencia que marque una tendencia ninguna, ¿no? Sobre el cambio climático ni nada de eso, que se espera que llueva menos con el cambio climático, pero todavía realmente no está ocurriendo eso. Sí es cierto que en los años 70 llovió bastante más, pero es que eso fue una anomalía, digamos, en sentido contrario, de más lluvia de lo normal, quizás.
Estamos hablando con el hombre del tiempo, con el director del Centro Meteorológico de Málaga. José María, la semana pasada recuerdo que llegamos a la conclusión de que no recordabas una máxima, tener unas máximas por encima de los 27, 28 grados, más allá de un 10 de noviembre. ¿Estamos ya en la media normal, lo que tenemos que tener de temperatura en noviembre?
Bueno, ahora mismo sí, esta semana va a ser bastante, incluso un poquito por debajo de lo normal, ¿no? En cuanto, por ejemplo, en cuanto a las máximas, ¿no? Y en cuanto a las mínimas, pues al principio empezaremos por encima de lo normal, pero luego ya iremos bajando, es decir, que las máximas van a estar alrededor de 18 grados, 17, 17 y 18 grados esta semana, incluso 16 algún día puede ser, y las mínimas pues vamos a bajar hasta el fin de semana un poco por debajo de lo normal en esta fecha, de alrededor de 10 grados el jueves, viernes, sábado y domingo. Es decir, que sí, nos vamos a colocar en temperaturas realmente más normales para esta época del año.
Pues una semana con fresquete, que también nos apetece, y con lluvia, que nos apetece y además que nos hace mucha falta. José María Sánchez Laulé es el director del Centro Meteorológico de Málaga. Es el hombre del tiempo de ese programa. José María, gracias como siempre.
A vosotros.
Gracias.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de Juego Málaga, este martes a partir de las 7 de la tarde, Girona-Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima a Pedro González, síguelo en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de Onda Media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de Kia Rueda Tour, M Cocinas y Armarios, Dinergia, Tesesa, Construcciones Ferral, Fontia, la referencia del profesional, y Seat Automóviles Rueda.
Tiempo de Juego Málaga.
Hoy más que nunca, desde las urgencias de Clínica del Pilar, cuidamos de tu salud. Hemos habilitado circuitos de baja exposición para proteger a todos nuestros pacientes. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952-217606 o visita nuestra web www.clinicadelpilar.com.
Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en su página web amseguridad.com. Esta noche juega el Málaga y, por supuesto, bueno, esta noche, esta tarde a las 7 y desde las 6 y media de la tarde te lo vamos a contar aquí en COPE más Málaga. Ya sabes que es la emisora que más tiempo local te ofrece. ¿Qué ocurre algo en Málaga? Aquí te lo contamos. Y si ocurre algo fuera, en España y en el mundo, también te lo contamos. Boletín de noticias de la 1 de la tarde y ahora volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Queremos abrazar a nuestra gente, volver a las calles, quemarnos la espalda, quejarnos del Terral, disfrutar de un espeto y una caña, abrir nuestras tiendas y charlar en nuestro portal. Queremos que Málaga vuelva a ser la de siempre. Y querer es el poder que tenemos para conseguirlo. Sur, el poder del querer.
¡Buah! ¡Qué aspiradora! ¡Cómo cambia de rasante! La de rincones que vamos a descubrir los dos.
Tú lo que quieres este Black Friday es un SEAT. Aprovecha la oportunidad. Del 1 al 28 de noviembre llévatelo con hasta 7.000 euros de descuento y 7.000 kilómetros en combustible para juntos viajar a esos lugares que tanto nos merecemos.
SEAT Cromosa en Avenida Carlos Haya 93.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06. Bienvenidos si te sumas ahora. Esto es COPE más Málaga, ya sabes, tu radio más cercana. Mi nombre es Mónica García y esta noche juega el Málaga. Vámonos a la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Juega a las 7 de la tarde el partido frente al Girona y te lo vamos a contar en el tiempo de juego de COPE más Málaga a partir de las 6 y media de la tarde. Los diales habituales 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Un Málaga que presenta 4 novedades en la lista de convocados. Jozabed y Calle Quintana regresan después de superar sus lesiones y también vuelven a esa lista de convocados Joshua Mejía, que estuvo pues de baja porque estaba cedido por el Leganés y por contrato no pudo jugar ese partido, y también Mohamed Benquemasa, que llega tras cumplir el partido de sanción. Se prevén rotaciones en el Málaga porque juega hoy, ya lo hizo el sábado pasado y vuelve a jugar el viernes frente al Lugo. Por lo tanto, carrusel de partidos es el que tiene ahora el conjunto blanquiazul. Todo lo contrario que el Unicaja de Málaga, Mónica. 7 jugadores han ido con sus selecciones, 4 con la selección española, 1 con la selección de Francia, otro con la selección de Israel y otro con la selección de Ucrania. Es decir, que se ha quedado en cuadro el técnico de Unicaja, Luis Casimiro. Y precisamente estamos muy pendientes del Unicaja de Málaga, que tiene que emitir a lo largo del día de hoy un parte médico sobre la lesión de Jaime Fernández, que parece que tiene ahí un pinchazo en el aductor de su pierna izquierda. Veremos a ver cuánto tiempo va a estar de baja el genial base escolta del equipo malagueño. Y por último, una noticia de última hora, el Trop Málaga, nuestro representante en Málaga capital de balonmano, acaba de anunciar el cese de su entrenador. Daniel Ibáñez ha sido destituido como entrenador del Trops en Málaga. Esta misma tarde parece que se va a hacer oficial la llegada de Kino Soler, que ahora mismo está como entrenador ayudante en el Antequera.
Todo eso ampliado a partir de las 3 y a partir de las 6 y media, pegados aquí a COPE más Málaga para ver, para escuchar esa retransmisión del Málaga. A ver si tenemos suerte. Gracias, Emilio.
Gracias, hasta luego.
Bueno, a partir de ahora, el patrimonio de la localidad del Borje, la Sarquía, es más rico gracias a la donación realizada por uno de sus hijos predilectos. Pedro González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica García.
¿Sabemos quién ha sido ese donante de obras de arte, no de órganos?
Lo sabemos. Ha sido Salvador Pendón, el que fuera presidente de la Diputación Provincial de Málaga, que ha decidido ceder a su pueblo natal más de 3.200 obras, entre las que encontramos libros, discos y cuadros, y destaca, por cierto, cosas como una colección de poesía, otra colección de folclore, varios cuadros de artistas, como por ejemplo de Eugenio Chicano, de Félix Rebello de Toro o de Antonio Montiel.
Salvador Pendón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué alegría escuchar a Salvador Pendón aquí en la sintonía de COPE.
Bueno, igualmente, muchas gracias.
Salvador, esta mañana, cuando Pedro nos lo ha contado en la reunión de contenidos, ha dicho: oye, ¿sabéis que Salvador Pendón ha donado al Borje 3.200 obras? Yo, que soy más mala que Pedro, he pensado, esto que Salvador está haciendo limpia en casa, y ha dicho, venga, pues me voy a deshacer de todo. ¿Dónde tenía Salvador Pendón todo esto almacenado?
Bueno, pues la casa es grande, pero ya nos estábamos quedando sin espacio. De todas formas, no es ese el motivo de que... sino que, bueno, son obras, cosas que yo entiendo que son importantes y que pueden servir a los demás, ¿no? Entonces, poco sentido tiene que las tenga yo en mi casa. Y he pensado que dónde mejor que en el pueblo en el que nací, ¿no? Cuando yo era un niño, en mi pueblo no había biblioteca pública, ni en las casas había libros. Yo me crié en una casa en la que no había libros ninguno, ¿no? Y si yo, ahora ya hay biblioteca y en muchas casas hay libros, pero bueno, de todas formas, si ese ejemplo de alguien que pasó su infancia sin libros en un pueblo en la época de la posguerra, pues ha llegado a tener amor por la cultura y por la información, pues igual puede servir de ejemplo para los más jóvenes, ¿no? Y que se quede allí en mi pueblo, que es el mejor sitio que pienso que puede estar, ¿no?
Le han dicho que va a estar en un sitio, bueno, en fin, que se va a poder ver todo, que se va a poder consultar. ¿Dónde va a estar todo estas obras?
Sí, bueno, pues está en la misma plaza del ayuntamiento, en la plaza central del pueblo, pues un bajo que hay, una sala amplia con bastante luz, muy bien, muy accesible. Sí, creo que tengo que darle las gracias al ayuntamiento porque ha elegido un lugar que es extraordinario. Y bien dice con lo de que se pueda consultar. Yo, una de las ideas que tengo de proponerle al ayuntamiento es que aquello es un ayuntamiento sin muchos medios, pero que por lo menos cada cierto tiempo se pueda abrir al público y se puedan consultar los libros, incluso que haya una sala de audición de disco, porque humildemente pienso que la colección de discos de flamenco que cedo puede ser muy interesante para aficionados, ¿no? Y que aquello sea algo vivo, no sea solamente una muestra que se pueda observar, sino que se puede compartir.
Salvador, buenas tardes. ¿Hay alguna obra, alguna pieza de ese legado que usted acaba de donar al Borges, de la que le ha costado más desprenderse, no sé, por valor sentimental, por tenerle un cariño especial? Quiero decir, ¿alguna de esas que tú dices, esa es la joya de la corona y uy, qué trabajito me va a costar dárselo?
Bueno, me han costado desprenderme de todo. Si, vale. si fuese algo que no tiene sentido para mí, no lo cedo a mi pueblo. Yo he cedido esto porque tiene valor para mí y entiendo que puede ser importante para el pueblo, ¿no? Hombre, y obras, hay también algunas obras que yo cedo, pero que en su momento los artistas me las cedieron a mí, ¿no? Como hace 2 años publiqué yo un libro, La palabra es mi camino, cuyos beneficios de la venta iban destinados a unas asociaciones solidarias, y algunos artistas colaboraron de manera generosa y altruista. Entonces, ¿qué menos puedo hacer yo también que desprenderme de esas obras de manera altruista, ¿no? Uh-huh. Es decir, que en las obras hay de todo y le tendré yo cariño a los libros algunos que compré hasta estando estudiando y con dificultades, ¿no? Bueno, hasta los más recientes, y discos y dibujos, placas, cuadros, en fin, es una colección la cual resulta muy complicado, muy difícil para mí al menos catalogarla, ¿no? Jerarquizarla. Para mí todo tiene valor, ¿no? Y como decía anteriormente, precisamente porque le concedo valor, la cedo a mi pueblo, ¿no?
Uh-huh. Por cierto, además de presidente de la Diputación, usted fue alcalde de Ardales, ahora ejerce allí de profesor. ¿No ha pensado en ningún momento, lo del Borges está muy bien, es su pueblo natal, vale, pero no ha pensado en ningún momento en que parte de ese legado lo podía recibir Ardales? ¿No piensa que a lo mejor alguien en Ardales pueda decirle, vaya por Dios, no nos ha tocado nada?
Bueno, sí, cada uno es libre de decir lo que quiera, ¿no? Yo he entendido que mis raíces son las que son y que el carácter sentimental que tiene este acto está orientado precisamente por esas raíces y por esa razón de nacencia, ¿no? Y he entendido que debía de hacerlo con mi pueblo, ¿no?
Estamos hablando con Salvador Pendón, bueno, que decía Pedro, presidente de la Diputación Provincial de Málaga, fue alcalde de Ardales y también fue secretario general del Partido Socialista aquí en Málaga. Salvador, el sustituto fue Miguel Ángel Heredia, ¿no?
No, yo no he sido nunca secretario general del Partido Socialista. No, no.
Pues ya tengo yo mala memoria. Ya lo situaba yo al frente del partido. No,
sí, pertenecí unos años a la ejecutiva provincial del PSOE y luego después pertenecí durante 10 años a la ejecutiva regional, pero no fui nunca secretario general en Málaga.
Bueno, pero que era del... En fin, para que no se me ofenda, pero era del clan de los catetos, ¿no? De los que mandaban en el PSOE de Málaga durante muchos años,
sí,
¿o no?
Bueno,
no,
claro. Sí, bueno, eso de mandar en un partido a mí no me gusta, ¿no? Se dirigía, como unas veces con acierto y otras con errores, se dirigía el partido, ¿sí? Y lo de los catetos, que alguien sacó la denominación con voluntad de insultar a mí, yo nunca me sentí concernido por eso, no me sentí insultado. Bueno, cateto, si se denomina cateto a quien vive en un pueblo y no renuncia de las características lógicas de la vida en un pueblo y de la personalidad que se va conformando también en un pueblo, pues bueno, pues catetos somos.
Y yo también soy cateta, entonces, Salvador.
Sí.
Lo que sí le quiero, está ahora mismo trabajando, pues de hecho ha sido tan amable de salir de clase para atendernos, porque Salvador Pendón ejerce como profesor. No sé si echa mucho de menos la política, no sé si está pendiente, pero imagino que a lo mejor le suena la que ha liado el senador por Málaga del PSOE, Miguel Ángel Heredia, que durante tantísimos años ha sido diputado por Málaga y secretario general del PSOE de Málaga. No sé, por si Salvador Pendón anda un poco despistado, en el Twitter ha dicho: ni hay que educar a los niños pijos con dinero público, ni hay que mantener los privilegios educativos de unos pocos con el dinero de todos. Quien quiera elitismo de una educación privada, que se lo pague con su dinero y el dinero público para una buena educación pública y de calidad. No sé, usted que ha sido político y que es profesor, ¿qué opinión le merece este mensaje?
Bueno, ha tenido mejores días. No puedo opinar. Yo creo que cuando se debe ser más prudente, pero bueno, también es verdad que las comunicaciones de ahora con los Twitter, eso de tan rápido y tan inmediato, muchas veces el pronto nos pierde. Por eso yo no tengo Twitter, porque yo también soy espontáneo, ¿no? Pero bueno, que yo creo que, en resumidas cuentas, sin valorar actitudes individuales, yo creo que se está enfocando mal de parte y parte lo de la actual ley educativa, ¿no? Yo, ni como ciudadano ni como docente, voy a entender como mía una ley educativa que no nazca fruto del consenso y de un pacto por la educación, porque no puede ser que España esté cada periodo de alternancia en el gobierno esté cambiando de ley educativa, ¿no? Y por otra parte, pues veo que se está tergiversando el contenido de la ley de manera interesada, ¿no? Y a lo mejor el Partido Popular debería de pensar que cuando aprobó la ley UER la aprobó solo y exclusivamente con sus votos. Ahora hay más formaciones políticas que han dado el visto bueno a una ley, pero vaya, ya digo, yo entiendo que entiendo que sobre cualquier otra consideración debe primar la de que cualquier ley educativa debe ser fruto de un pacto para la educación que se está echando de menos en este país desde hace mucho tiempo y que nadie se ha planteado seriamente acometerlo, y que si lo ha intentado, pues no ha fructificado, ¿no? Y entonces yo creo que ya de una vez por todas las formaciones políticas se tienen que poner mano a la obra y ver que una ley educativa tiene que tener un recorrido de al menos 25, 30, 40 años, con las modificaciones lógicas que haya que introducirle que mandadas por el paso del tiempo, pero no puede ser que se esté cada 4 o 5 años cambiando de ley educativa, y que una ley educativa nazca con la amenaza del partido de la oposición de que en el momento en que gobierne la cambie, ¿no? Eso me parece que es absolutamente aberrante y es poner en cuestionamiento y en solfa y en la moneda el futuro de la juventud de nuestro país, ¿no?
Ahí, si Salvador Pendón se dejara, yo le daba un espacio aquí en el programa para analizar la actualidad política. No me rindo, es cuestión de hablarlo. Salvador Pendón, ha sido un placer como siempre. Habrá que visitar no solamente Ardales, donde actualmente ejerce como profesor, habrá que visitar el Borges para ver esas 3.200 obras entre libros, discos, cuadros, en fin, que ha donado Salvador Pendón a su pueblo.
Finalmente van a hacer algunas más, porque la idea también que he hablado yo con los responsables políticos es que eso lo voy a ir nutriendo cada cierto tiempo de más elementos, ¿no?
Que va a seguir haciendo limpia en casa,
sí,
¿no?
Sí, bueno.
Salvador Pendón, que es un placer, como siempre, tenerte en antena. Un abrazo fuerte.
De acuerdo, un abrazo. Muchas gracias.
Gracias. Gracias, Pedro, ¿eh?
De nada, un placer, ¿eh?
Adiós, yo es que con Salvador Pendón me tiraría horas hablando de política, más
venir.
Ahora...
Le ha lanzado el capote.
Claro, que ahora es un hombre, se le nota que habla con bastante libertad y con bastante madurez. Por cierto, gracias Pedro.
De nada.
Vamos a meternos en el horno panadero que tenemos en este programa, es decir, nos vamos a otro pueblo que nos encantan los pueblos, a Laurín el Grande. Allí está el amasadero. Andrés Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal estáis?
Muy bien. Andrés, en la última visita que tuvimos ahí a tu horno panadero, nos hablabas de la harina de fuerza, nos has hablado también de la harina de espelta. Hoy nos propones descubrir el trigo andaluz, que dices que es un enorme desconocido. En primer lugar, ¿dónde se cultiva el trigo andaluz? No me vas a decir en Bruselas, pero ¿dónde?
Pues mira, el trigo andaluz aquí se conoce también como trigo recio, como harina de panadera recia. Y es un trigo que se cultiva y se da en zonas muy cálidas y de poca lluvia. O sea, nosotros aquí en Andalucía tenemos las condiciones perfectas. Ahora se cultiva en Turquía, en Marruecos, en el sur de Italia y en Andalucía mucha cantidad. Sobre todo ahí en el triángulo fronterizo ahí de Málaga, Sevilla, Cádiz, ahí es donde más trigo duro se cultiva por aquí, por Andalucía.
Ajá. Las características de este trigo, por lo tanto, ¿cuáles son?
Mira, Mónica, es un trigo, ¿vale? La diferencia del trigo en forma... Es un trigo más redondito y más grueso, ¿vale? Y panificablemente hablando, para hacer pan, es un trigo que da mucho más sabor que un trigo normal, un trigo de fuerza, un trigo panificable, los trigos blandos que se llaman. Da un pan dulzón, da un pan de miga amarillenta, de corteza oscurita y gruesa, y de una miga muy asentadita, ¿vale? O sea, este pan, no sé si ya describiéndotelo te haces la idea, ¿no? Pero es el pan cateto, ¿no? Antes que hablar de los catetos. No sé si lo tienes ya en imagen, ¿no?
Lo tengo en imagen y lo tengo en el paladar, porque el trigo andaluz, entonces, Andrés, se utiliza básicamente para hacer pan cateto.
Tiene muchos usos y lo consumimos más de lo que creemos, pero desconocemos que es el trigo duro. O sea, aquí se utiliza para el pan cateto, se lleva utilizando toda la vida, que cada vez, por desgracia, es más difícil encontrar un pan cateto 100% de trigo duro. Pero aquí se lo hemos utilizado para el pan cateto, en Marruecos se utiliza para las tortas estas marroquí planitas, en Italia se hace la sémola el pan de Puglia con sémola, y las sémolas, que la mayoría son de trigo duro, son las que se hace la pasta seca. O sea que al final la pasta seca, la grandísima mayoría, la comemos de trigo duro.
Ajá. Bueno, nos atrevemos con una receta, Andrés, con que el protagonista sea este trigo andaluz.
Venga, pues vamos al pan cateto, ¿no? Al pan cateto aquí de la provincia de Málaga, que están espectaculares y que, como decimos, tenemos que valorar un poco más porque es una joya, vamos, lo que tenemos aquí, tanto de sabor como nutricionalmente hablando. Entonces, un pan cateto, lo que sí recomendamos es hacerlo con masa madre y darle fermentación larga, porque es un pan que aguanta la fermentación larga, aguanta mucha agua y es como le vamos a sacar el máximo partido, ¿vale? Entonces, necesitamos solo, 500 gramos de harina panadera recia, que le llamamos, la hay integral, pero la cernida es la que recomendamos, 300 gramos de agua, 100 gramos de masa madre, si esta masa madre la hemos podido hacer con trigo duro, o sea, de la misma harina, mucho mejor, y le vamos a echar, por el tiempo ya en que estamos, que empieza a hacer frío, una puntita, media cucharadita de postre de levadura seca. O sea, 500 gramos de harina, 300 de agua, 100 de masa madre y media cucharadita de levadura seca. Amasamos todos los ingredientes, veremos que es una masa que absorbe muy bien el agua, con lo que es fácil de amasar, ¿vale? Y una vez que tengamos la masa más o menos lisa, con la temperatura que estamos teniendo, como decimos, que ya empieza a hacer fresquito, pues vamos a tener una fermentación larga, con lo que recomendamos, que si no nos queremos agobiar con el tiempo, lo dejemos toda la noche fermentando y listo. Pero calcula que unas 4 horitas y media a temperatura ambiente. Esa masa, después de haber fermentado una vez, es la que vamos a coger, la echamos a la encimera y hacemos la hogaza. A mí, como me gusta, es con forma redonda, en forma de hogaza. y esa la vamos a dejar preparada ya para entrar al horno directamente. Y aquí calculamos otras tres horitas y media de fermentación. Le hacemos unos cortecitos. Es importante que hayamos visto que ha doblado el volumen. O sea, cuando haya doblado el volumen es cuando está al horno. Esto es importante en este pan, que no va a quedar denso de más. Y un horneado fuertecito, un horneado de 35-40 minutos con el horno que hemos precalentado a unos 230 grados aproximadamente. Y listo,
pues sí.
Es muy facilito.
Muy facilito, hay que probarlo, hacerlo en casa, a ver qué tal. Andrés Bonilla es nuestro maestro panadero del siglo XXI, fundador del Amasadero. Andrés, hasta la semana que viene, un beso fuerte.
Hasta la semana que viene, un abrazo, chao, gracias.
Más cosas que te cuento. Algunos sectores de la economía se han visto y se están viendo muy perjudicados por la pandemia. Sin embargo, hay otros para los que las consecuencias del coronavirus están siendo positivas, así como lo oyes, y todo esto se refleja en los mercados financieros. Álvaro Parte Arroyo es el director de Renta 4 Banco en Málaga. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En los mercados financieros es pronto para ver todas las consecuencias que va a acarrear esta pandemia, pero sí vemos ya algunos cambios y algunos sectores que se están viendo más golpeados o más beneficiados. Eso es así, ¿no?
Sí, la pandemia nos ha hecho abrir los ojos y ha acelerado unos cambios que en circunstancias normales habrían tardado más en llegar. Nos hemos dado cuenta de lo esenciales que son algunos sectores para nuestro día a día y lo mucho que nos queda por recorrer. Han pasado 8 meses desde que empezó la crisis y en unas semanas pues algunas bolsas perdieron más del 30% de su valoración, sufriendo mayores caídas que las del 2008. Y desde entonces pues las bolsas se han recuperado parte de la caída y en algunos casos están incluso por encima de las valoraciones previas a marzo. Una de las consecuencias provocadas por el COVID en los mercados financieros es que algunos sectores pues se están viendo reforzados gracias a su función disruptiva y necesaria en este nuevo mundo, mientras que otros pues están siendo muy machacados.
¿Qué sectores, Álvaro, son los más perjudicados por la crisis sanitaria?
Yo destacaría tres. El sector turístico, que es el principal cambio de nuestras vidas, pues ha sido la restricción de movilidad, y esto ha afectado de lleno pues a compañías hoteleras, aerolíneas, que han visto cómo su facturación durante este año pues ha caído muchísimo, ¿vale? Cuando vamos a la normalidad habrá que ver cómo se comportan. El petróleo ha sido también otro de los más golpeados, no solo las compañías petrolíferas que lo utilizan, sino la propia materia prima. Incluso en abril pues hubo un momento en el que los inversores cobraban por quedarse con los barriles de petróleo. Al ser uno de los principales combustibles para muchos medios de transporte y estar la mayor parte del mundo parada, pues hubo un exceso de oferta y corría el temor de que no hubiese capacidad de almacenamiento. Y bueno, y la banca también, con la llegada del COVID y la paralización de la economía, pues se desploma el consumo y los créditos. Y bueno, también se unen las bajadas de tipos de los bancos centrales para paliar los efectos económicos, por lo que, bueno, la situación del sector pues se ha vuelto también muy complicada.
Sin embargo, hay algunos sectores que sí se han visto beneficiados.
Sí, hay sectores que sí, el sector tecnológico, por ejemplo, lleva un tiempo siendo uno de los más relevantes de los mercados financieros, pues ha sido uno de los claros vencedores. El confinamiento, que ha reducido la movilidad y ha obligado a muchas empresas a teletrabajar, el almacenamiento en la nube, plataformas como Netflix, HBO, pues son negocios que van muy bien. El sector salud también está acumulando mucha relevancia, y no solo por la búsqueda de la vacuna, que también, sino porque ha puesto de relevancia pues lo importante que es la salud en nuestros días y también a la hora de intentar prevenir contingencias como la actual. Y luego otros activos refugios como el oro, pues en el momento de crisis el temor se adueña de los mercados y la gente intenta buscar pues seguridad para sus inversiones, y el oro ha sido uno de los principales activos refugio en tiempos de crisis y alcanzó sus máximos históricos en agosto.
Bueno, ya sabes que si te interesa invertir, lo mejor es que te pongas en manos de expertos como los de Renta 4 Banco. Tienes oficina en la Alameda de Colón número 9, en la esquina con calle Casas de Campos, y también lo encuentras información en su página web, que es r4.com. Álvaro Parte Arroyo es el director de Renta 4 Banco aquí en Málaga. Álvaro, gracias como siempre.
Muchas gracias, buenas tardes.
Tú eres una necesidad, y solo con un par de besos, tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento, y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere hablar.
Ahora te vas a quedar con el espejo de la iglesia en el 882 Onda Media, con Cope Más Motor en el 97.1 de FM, con mi compañero Carlos Sedano, que ya está con la llave en el contacto. A las 2:20, Carmen Cerván y Andrés García te van a resumir todo lo que está siendo noticia en esta mañana. A las 3, el deporte, con Emilio Guerrero y con Javier Bautista. A las 4:30, Buenas Tardes Málaga, con Pedro González. Y siempre te quedará nuestras redes sociales y nuestra página web cope.es/Málaga.
Mediodía.
Cope Más Málaga.
Estar informado.